El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
La canción con la que comenzamos este tercer bloque del Hueco en el Muro en este jueves 12 de mayo. Vamos a comenzar dando la bienvenida a este segmento a una compañera, pero vamos a, antes de presentar a nuestra invitada, bueno, que nos pueda comentar brevemente la canción, el contenido de esta canción que hemos escuchado, de No Te Va a Gustar y Nicki Nicole. Gaby.
Sí, Pablo, saludos a todos y todas quienes siguen aún en la sintonía de este su programa El Hueco en el Muro. Como tú bien decías, la interpretación de este tema está a cargo de la banda No Te Va a Gustar y la cantante Nicki Nicole. Y el título lleva, bueno, en realidad el tema musical lleva por título Venganza, ¿no? Y como pueden escuchar la letra de la canción, creo que también da a conocer la rabia, el empute, el dolor, la indignación que estamos sintiendo muchas mujeres por todo lo que viene aconteciendo en nuestro país. Santos.
Gaby, Pablo, ingresamos a este tercer bloque del Hueco en el Muro con una invitada especial a propósito de temas como lo ha señalado Gaby, pero para mirar con detenimiento a partir de cómo esta información que es muy compleja, delicada, la que nos duele profundamente y no sabemos cómo enfrentar, pero también hay un tratamiento informativo sobre este tema que no es, por supuesto, de los mejores. Hay mucho sensacionalismo detrás de estos temas. Pero te doy la palabra, Gaby, para que presentes a nuestra invitada.
Gracias, Santos. Sí, efectivamente, en esta oportunidad contamos con la presencia de una invitada muy especial, una hermana muy querida de la Red de la Diversidad y de también la Casa de las Culturas Yembatirén, de allá en Tarija. Está con nosotros y con nosotras Cintia, que hace parte de la colectiva de mujeres feministas Mochas Copleras allá en Tarija. Y antes de abordar este tema que vamos a conversar, y como ya lo habías presentado tú también, Santos, tal vez sería importante que Cintia nos comparta un poquito acerca de cómo es que nacen las Mochas Copleras allá en Tarija y qué actividades vienen desarrollando, ¿no? Ellas, sin ánimo de equivocarme, tal vez ha sido como uno de los primeros colectivos, comunidades de mujeres feministas allá en Tarija que ha logrado mediatizar su voz, pero también así como ha llegado a problematizar y hacer notar muchas muchos incidentes que estaban relacionados allá con el tema de la violencia hacia las mujeres, los feminicidios, y han hecho así como un activismo muy constante desde las actividades que ellas realizan, pero también haciendo uso de las plataformas virtuales digitales. Cintia, querida.
Muchísimas gracias a toda la audiencia del Hueco en el Muro en todo el país y también a Santos, Pablo y por supuesto a ti, querida Gaby. Así es, las Mochas Copleras es un colectivo feminista que nace en el sur del país, entre los primeros que se posicionan fuertemente en Tarija a partir de una postura clara en torno a lo que significaba en ese entonces el debate de la despenalización, del incremento de causales para la despenalización del aborto en nuestro país. Y es por eso precisamente que una de las identificaciones que caracterizan esta comunidad es la manta verde, que lleva en el centro de esta manta verde chapaca una caja coplera. Además, las Mochas Copleras toman precisamente la copla como una herramienta de denuncia, como una herramienta de canto, como una herramienta de interpelación a todo lo que significa el sistema patriarcal y capital en nuestras sociedades. Entonces, somos Mochas Copleras, una de nuestras consignas fuertes, pensar alto y sentir hondo y por supuesto copiar.
Cintia querida, en anteriores oportunidades ya conversando, igual en este espacio del Hueco en el Muro, había una duda, ¿por qué el nombre de Mochas Copleras? ¿No? Ya lo de copleras ya nos ha quedado claro, pero mochas.
El nombre de Mochas Copleras viene precisamente para poder resignificar lo que era antiguamente la mujer denominada mocha, que dentro de lo que significan, por ejemplo, los patrones en la antigüedad, que generalmente traían a sus casas compañeras campesinas a poder trabajar de trabajadoras del hogar, de niñeras y todo aquello, sometidas a un sinfín de opresiones, de violencias y de vulneraciones de derechos. La compañera que se atrevía en ese entonces, en la antigüedad, a poder, por ejemplo, reclamar un derecho, reclamar un sueldo, reclamar un trato digno, era como considerada la mocha de miércoles, ¿no? O sea, ¿por qué está pidiendo, digamos, ¿no? Al margen de que cuentan también algunas narraciones de Franco Samprieto, que como incluso para intentar disciplinarlas, habían cortarles el cabello y todo aquello a las compañeras. Entonces, justamente reivindicamos a la mocha como esta mujer que la sociedad, que al reclamar sus derechos, que al poder defenderse, la sociedad ha querido negar.
Gracias, Cintia. Ya entrando en el tema, una de las preguntas que quisiera plantearte acerca de lo que viene sucediendo en nuestro país, ¿no? Es decir, está relacionado con el manejo de la información, la noticia, de parte de varios medios masivos, incluyendo también plataformas digitales que ya llegan en alguna medida ya también a convertirse en medios masivos de información, acerca de estas temáticas de violencia contra las mujeres y el tema tan duro que nos afecta, que nos duele, que nos rasga, que es el tema de los feminicidios. ¿Cómo desde el trabajo que tú vienes realizando con las mochas, pero también desde tu cotidianidad laboral, es que tú ves este tema?
Evidentemente vivimos en un contexto en el que lamentablemente, digamos, el abordaje mediático de lo que implica la violencia de género y la violencia hacia nosotras las mujeres, lejos de, digamos, contribuir a reducir o aportar un poco a eliminarla, el abordaje mediático hoy por hoy está potencializando más bien, ¿no?, mayor violencia, porque está contribuyendo fuertemente a lo que significa la naturalización de la violencia de género. Hemos visto claramente, por ejemplo, en los últimos meses y años, ¿no?, cómo al final cada hecho de violencia feminicida, por ejemplo, que se da en nuestro país, solamente es reducida desde el abordaje periodístico o mediático a una cifra, ¿no? 8 de marzo, ¿cuántos feminicidios? 11 de octubre, ¿cuántos feminicidios? Entonces, parecería realmente así como un relato de números que está lejos de un abordaje integral que contextualice, que sitúe la problemática de la violencia de género, no como una temática, que es, en la mayoría dicen, no, el tema de género, el tema de la violencia, no, sino como una problemática social que realmente está afectando no solamente a las mujeres que son víctimas de violencia, sino también a toda la estructura social, los niños víctimas del feminicidio, la interpelación misma de qué está pasando con los hombres, por ejemplo, que son feminicidas, que evidentemente tienen que pagar una sentencia y que tienen que pagar el delito que han cometido, pero que el sistema patriarcal en su generalidad, digamos, afecta a las mujeres que ya no están, a las guaguas que quedan sin sus papás y también, por supuesto, a esos hombres que terminan en las cárceles producto de del feminicidio que han cometido. Yo creo que los medios de comunicación, por ejemplo, tienen un rol muy importante en ayudar a potencializar o a reducir estas brechas de desigualdad y estas brechas que generan violencia de género, pero que lamentablemente ahora el hecho de solamente, por ejemplo, reducir la cobertura mediática a cuán sangrienta puede ser el hecho, cuán fatal ha sido el feminicidio y todo aquello, nos está llevando a solamente presentarlo como un espectáculo para poder generar audiencia, para poder generar likes, para poder generar seguidores, no sé, todo aquello, sin profundizar el contexto en sí de la violencia de género. Hace poquito, conociendo en enero de este año, por ejemplo, ¿no?, el caso de Richard Choc, que todo el mundo lo mostraba como la excepción de los casos y no profundizaba más allá en los medios de comunicación. Ese era el asesino serial, decían ahí entre comillas, ¿no? El asesino serial era considerado como el gran monstruo feminicida y no sé qué, que evidentemente es atroz toda la serie de delitos que ha cometido Richard Choc, pero que lamentablemente eran desde los colectivos que en la agenda política y pública y mediática, se ha planteado el hecho de que Richard Choc no era la excepción, sino más bien la normalidad de los casos y de lo que pasa más bien con los feminicidas en los casos de violencia de género. Entonces, creo que también ese es otro ejemplo de cómo se está planteando en la agenda mediática pública y política esta problemática, ¿no? Reducida a números, de una manera muy fría que lejos de, por ejemplo, interpelar o profundizar su interpelación, la están llevando a naturalizarla. Todos los días es muy natural ver en nuestros medios de comunicación que una niña menor de 13 años ha sido víctima de violación o que ha sido incluso aparte de ser víctima de violación, que está embarazada y que está gestando, digamos. Eso hemos llegado a naturalizar precisamente por este poco por la ausencia de una seriedad en el abordaje mediático o los feminicidios o la violencia, que también lamentablemente son el pan nuestro de cada día. Entonces parecería, si me dices qué tan grave te pega, y te puedo decir cuánto vas a salir en las portadas de los medios de comunicación, ¿no? O en las primeras publicaciones en redes sociales y todo aquello. Siento que hay esa realidad que no nos está dejando avanzar desde el trabajo mediático en lo que significa realmente un abordaje más integral, más responsable, más estructural de la violencia de género.
Cintia, Gaby Santos, una de las cosas que ocurre es que de todas las violencias que se ven, que va de las que hablamos, normalmente este tipo de violencia que surge de la cotidianidad y que además naturaliza, ¿no?, otras prácticas, es la que tal vez tiene un peso importante, ¿no?, a través de los lenguajes. Es decir, el lenguaje es algo muy importante, porque es así, a través de eso es como entendemos nosotros el mundo, ¿no? Entonces, cuando vemos en los medios de comunicación que se usan o cuando se usan irresponsablemente el tratamiento de cualquier tema, sabemos que esa forma en cómo se habla, en cómo se utiliza el lenguaje, las imágenes, genera efectos, ¿no? Y cuando se tratan de prácticas machistas, esto todavía es mucho más fuerte, porque hace que pensemos como sociedad en cómo, o sea, nos vamos amoldando a eso que se nos presenta a través de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, el abordaje a esta forma en cómo se nos presentan a través de los medios de comunicación el tema de la violencia normalmente se tiende a simplificarlas, ¿no? Se resaltan algunas cosas, como decía Cintia, y se ocultan otras cosas, ¿no? Que posiblemente sean mucho más importantes y que tengan un efecto mucho más fuerte, ¿no? En cada una de nuestras actitudes. Entonces, a partir de ahí, uno de los temas sobre los cuales habría que ser referencia es qué es lo que hace, ¿no? Que se esté manejando de esa manera toda la información, el uso del lenguaje, el uso de las imágenes, si hay cosas que están normadas, ¿no? Dentro del gremio periodístico, cómo se aborda esto dentro de los procesos de formación, por ejemplo, en las universidades, ¿no? Para quienes asumen la responsabilidad de la comunicación, qué es lo que hace que se facilite o que sea posible que la noticia sea tratada como está siendo tratada.
Yo considero que al ser, por ejemplo, el problema estructural, lamentablemente también es como que un ámbito muy, pero muy difícil de ¿cómo les diría?, de poder trabajarlo, porque precisamente yo tengo una experiencia muy interesante en esto. Cuando yo defendía mi tesis, que trabaja precisamente el abordaje de la violencia de género en los medios de comunicación en la universidad, mi panel, mi tribunal, ¿no?, que ha evaluado mi tesis, me decía que yo no podía utilizar la palabra, por ejemplo, sistema patriarcal, que era muy fuerte para hablar de violencia de género, utilizar la palabra sistema patriarcal. Entonces yo bajo a machismo, ¿no? Y luego me decían, no, machismo tampoco es fuerte, déjalo en violencia nomás. Entonces creo que lo que pasa precisamente en la academia, lo que pasa en los medios de comunicación, lo que pasa en el trabajo cotidiano de periodistas y mujeres y hombres que están recogiendo la información, es que no hay esta profundización de comprender, por ejemplo, qué es el sistema patriarcal. Porque, o sea, hemos pasado a reducir la violencia de género a solamente las relaciones hombre y mujer y nos hemos olvidado de todo lo que significa el sistema como tal, patriarcal, con su alianza criminal, con el capitalismo y todo aquello, como problemática mayor que está afectando no solo a las mujeres, sino también a los propios hombres, a las guaguas, a los niños y a la sociedad en general. Entonces, al no haber esa reflexión más crítica ni desde la academia, yo les hablo de un panel así muy importante y de periodistas muy reconocidos aquí en Tarija que me han hecho esa observación tan fuera de lugar y que también ha significado, digamos, para mí una cuestión muy delicada y con la tesis y el enfrentamiento al tribunal. Entonces, eso para mí es un ejemplo claro de por qué no podemos avanzar en romper este sesgo tan grande que nos pueda avanzar, a permitir avanzar hacia otras narrativas de cómo abordar la violencia de género. Y lo mismo pasa en las instituciones que atienden a víctimas de violencia, lo mismo seguramente pasa en los espacios donde se narran, por ejemplo, las noticias relacionadas a violencia de género. Sería muy lindo que un periodista, por ejemplo, pueda sacarse la bata de sus prejuicios y de sus sesgos de género para dejarlo antes de entrar a su sala de redacción. Pero aquello no es cierto. Desde ese prejuicio, desde esa forma en entender la violencia, desde cómo ha sido criado, va a ir a narrar y va a ir a contar la violencia de género. Hoy veía nomás ahí, por ejemplo, el espectáculo que hacían en uno de los canales de red nacional muy vistos, como es Bolivisión, en torno al feminicidio de Verónica, si no me equivoco, que es la víctima en Caranavi. Realmente era un espectáculo montado del hecho en sí, a partir de dar detalles, a partir de decir cómo ha sido el proceso de encontrar el cuerpo de la víctima, pero sin cuestionar justamente cómo se protegía esa víctima, cómo está el tema de seguridad ciudadana en Caranavi, sin cuestionar qué ha pasado con la institucionalidad pública que no la ha buscado después de más de 7 días que estaba desaparecida, jactándose de que el periodista había, aportado más elementos a la investigación y todo aquello, pero no se cuestionaba lo estructural, sino solamente lo que significa el sensacionalismo, el morbo, la familia, los bomberos, que la vecina que ha dado un dato, no sé, un montón de elementos que hacen realmente y que muestran de cómo la violencia finalmente, hoy por hoy, en varios de los medios de comunicación, están también siendo instrumentalizada para fines mercantiles, para ganar publicidad, para ganar audiencia y todo aquello, ¿no? Entonces, eso es lamentable. Yo creo que ahí también, por ejemplo, implica un trabajo muy, pero muy estructural que tanto hablamos para realmente entender las dimensiones y las magnitudes de lo que significa la violencia de género dentro de este sistema patriarcal en el que vivimos hombres y mujeres.
Cintia, yo quería consultarte lo siguiente. En esta perspectiva que nos estás planteando, de manera ver el tema de manera integral, mirando el contexto, sin lugar a dudas, los medios de comunicación en general juegan un rol muy importante en la estructuración de lo que somos, en definitiva, varones y mujeres, juegan un rol específico importante cómo somos como sociedad boliviana y más allá, por supuesto, de nuestra sociedad, de la boliviana, nos estructura, pero no son los medios propiamente los únicos que nos estructuran nuestra manera de ser, nuestra forma de actuar, sino va más allá cuando haces referencia a ver este tema de manera integral y contextual del sistema patriarcal, porque somos el resultado de esa globalidad, de eso que nos estructura. Si bien los medios juegan un papel, rol importante, pero va más allá de lo específicamente del papel que juegan los medios, tiene que ver, como decía el propio Pablo, en términos cotidianos, tiene que ver con la familia, tiene que ver con la escuela, tiene que ver con el Estado, tiene que ver con nuestras propias organizaciones sociales, nuestra estructura comunitaria, nuestra propia familia. De hecho, buena parte de la violencia que se vive en el país está dada por el entorno familiar. Yo creo que también, sin negar el papel que juegan los medios, creo que en esa manera integral toca, creo que también, mirar y encarar cómo se resuelve estos temas allá donde hay conflicto, cómo se sale de este círculo vicioso de resolver nuestros temas a partir de la violencia. Y creo que toca varios ámbitos. Por supuesto, los medios tienen un rol importante, porque ese morbo al cual has hecho referencia y efectivamente está muy presente, también ese morbo está presente en nosotros, y por eso que estos medios son tan vistos, porque ese morbo está presente, ese morbo nos ha sido estructurado como sociedad. Entonces, quizás habría que tener también presente y salir un poco, digamos, de los medios, porque si bien son juegan un rol importante en nuestra estructuración como personas, pero va más allá también de los medios. No sé si compartes esta lectura y esta mirada. Me estoy preguntando a partir de tu intervención que has planteado.
Plenamente de acuerdo, Santos. Evidentemente va más allá solamente de los medios de comunicación, ¿no? Finalmente, las personas que están en las salas de redacción, en las cabinas de edición, son personas que han sido construidas en esta sociedad patriarcal, son personas que tienen seguramente los mismos sesgos de género que la mayoría, por ejemplo, de la sociedad, dentro de lo que significa los hombres, el machismo, y dentro de lo que significa, digamos, esta sociedad que ha naturalizado la violencia. Y con esos sesgos, con esos constructos sociales, están haciendo el trabajo de intentar narrar, contar, relatar sobre lo que son los casos, las historias de violencia de género, ¿no? Es ahí que todo lo que significa, por ejemplo, el tratamiento o el abordaje informativo de la noticia en sí misma, no solo nos está expresando la realidad, hay una cosa que sí los diferencia, digamos, si bien son parte de esta sociedad y han sido construidos en esta sociedad, pero desde el poder mediático que tienen, también tienen el poder de sostener la información así como está para mantener el status quo o para transformarla. Entonces, de ahí es que viene la importancia importancia, digamos, de cómo se enuncia, de cómo cuentan, de cómo están narrando la realidad de la problemática de la violencia de género. Y eso nos va a llevar justamente a que a partir de cómo ellos están narrando, se va a poder potencializar o se va a poder reducir este índice alarmante de violencia de género que estamos viviendo. Y lamentablemente lo que estamos viendo es de que lejos de disminuir, digamos, está ayudando a potencializar, ¿no? Entonces, el abordaje informativo para mí y por supuesto para toda la sociedad, yo considero que sí tiene nomás un papel y un rol determinante, porque ellos ubican desde la noticia a los sujetos de la noticia, a los protagonistas de la noticia en diferentes posiciones. Entonces ahí siempre, por ejemplo, vamos a ver que en el abordaje que están haciendo, están dando esto, lo que decía Pablo, ¿no? Un rol más de víctima o de una mujer de, se ha ido a una discoteca como la víctima de Caranavi. Hoy muchos comentaban, pero ¿qué hacía allá? ¿Por qué estaba allá? ¿Por qué ella ha peleado con la pareja y luego se ha ido con otra persona? Entonces, o sea, el entrar a esos detalles que no cuestionan la violencia estructural, pero sino más bien la actitud y el comportamiento de la víctima, nos lleva a otro plano que en la cual terminamos justificando el feminicidio, en la cual terminamos justificando al agresor. Entonces, eso creo que es un elemento también muy importante. El otro, por ejemplo, mostramos estos atributos, destacando así como cuando lo hacían con Richard Cho, que no era el gran asesino serial, que era expuesto como una persona, digamos, que era un monstruo, ¿no? Y eso, esa figura de monstruo dentro de lo que significa, por ejemplo, el imaginario social, tiene un gran peso, porque estamos sacando a los feminicidas que planifican un hecho, los estamos mostrando como si fueran personajes de ciencia ficción, digamos, como si no fueran algo parte de la realidad, y lamentablemente es la cotidianidad de lo que está pasando. Eso también es un gran problema dentro del abordaje informativo. O también todas estas otras cosas que intentan por algún sentido justificar, como ya les decía, ¿no? El comportamiento del agresor, el comportamiento, cuestionar el comportamiento de la víctima, reducir los casos a situaciones, aunque no lo creamos hasta ahorita, se habla, ¿no? De situaciones amorosas, de relaciones pasionales, de traiciones y todo aquello en los que solamente se está buscando justificar la violencia. Entonces, es por eso que la violencia en el tratamiento de las noticias, por ejemplo, está lejos de poder interpelar, cuestionar la atención, la seguridad ciudadana, tantos temas que podríamos hablar, solamente estamos llevando a que se naturalice en nuestro cotidiano.
El hueco del muro.
Santos Gaby, querida audiencia, hacemos una pausa antes de continuar con esta conversación con Cintia y este tema, el tratamiento de la información o la noticia en el caso de la violencia contra las mujeres y los feminicidios en los medios de comunicación. Volvemos enseguida.
El hueco en el muro.
Programa en nuestro estilacho.